6:05 de la tarde en la República Argentina, 18 la temperatura en la ciudad, y este es un consejo que ustedes querían escuchar, no me digan que no.
Después de una mala noticia, rápido a comer algo rico.
Muy bueno.
No digo que vayan a comer grasas ni nada por el estilo. Después de una mala noticia, ¿qué te gusta? Date el gusto. Andá. Sushi cuesta $6,000 la pieza. No importa, acaba de recibir una mala noticia.
Bueno, pero no todos tienen esos $6,000.
¿Cómo?
¿Escuchaste?
No, pues me hablaron por el auricular.
No todos tienen esos $6,000.
Bueno, hacete un sushi de paleta sanguchera y canicama. Pero lo que digo es, después de
reconfortate.
Y panza llena, corazón contento. Es sumamente estúpido, pero así funciona el cuerpo humano. Vieron que hablábamos eso, hay una parte del cerebro que depende de la comida, sí. Se activa y... Mala
veces...
noticia... Come sí. Algo rico.
A veces el ánimo está tan caído en algunas personas que dicen, no puedo comer nada, no come nada.
Se me cerró el
y
estómago.
Y llega alguien de afuera que le dice, vos tenés que comer más.
Claro, hay que decir. Uh-huh.
Vos tenés que comer.
Sí.
Hay una regla general también que ante, cuando ves al otro, no des consejo. Hay una regla general, claro. Que dejemos de dar consejos.
Pero sí, la tristeza lleva a no comer, ¿no?
Pero a veces lo que yo digo es, no te alimentes, date un gusto, ¿se entiende? No es que hacete una ensalada, come sano, que el cuerpo, mente sana, compre sano. No, lo que digo es, reventate con algo rico porque eso le va a hacer bien. ¿Después te va a solucionar las cosas?
No.
Pero
sí,
el ánimo te lo va a mejorar.
Pero qué lindo, qué buena noticia, comamos algo rico, ¿no? Vamos por esa.
Y de algún modo estás deseando que te pase algo malo para permitirte comer algo rico. Educación sexual para adultos nos trae Tamara Tenenbaum y la saludamos.
Hola, Tamara.
¿Cómo están, chiques?
Bien, Tamara, bien.
Me alegra mucho.
Bueno,
venimos con una columna más bien sensual.
Sí, estamos recalientes.
Pablo,
Pablo hoy dijo, estoy esperando el jueves como nunca, dijo Pablo.
A capa y espada.
¿Eh? Sí.
Capa y espada.
Adelante.
Vamos a usar esa metáfora en algún otro momento.
Te digo, 4 veces por semana. Había que decir cuánto es.
Para un poco.
Bueno, pensaba que podíamos pensar en varios de los dilemas que se construyen en torno del consumo de porno. Que son dilemas, por supuesto, muy recientes, aunque el porno sea más bien algo antiguo. Si lo pensamos como el arte erótico, el arte erótico es algo que tiene siglos y siglos. Uh-huh. Pero, digamos que hasta hace poco, poquísimo incluso en nuestro tiempo de vida, consumir porno era algo que requería una cantidad logística.
Sí.
Que...
No, vos no lo sufriste tanto.
No, yo de verdad que casi no.
Nosotros sí.
Casi que no, pero... Pero sí, igual cuando yo tenía 12, 13 no se conseguía porno en internet como se consigue ahora.
Claro.
De ninguna manera. O sea, de hecho, en esa época todavía existía el tema de pagar una suscripción, ponele, ¿no? Que es algo que tenías que animarte a hacer. No es algo que cualquiera. Ya incluso,
y tener una tarjeta.
Tener una tarjeta y animarte a ponerla en un sitio.
Claro.
Que incluso en una época donde la gente ni siquiera se compraba un libro por internet porque te da miedo poner la tarjeta, mirá si te ibas a animar a ponerla en un sitio de porno. Digamos que fue evolucionando el asunto hasta llegar al presente en el cual consumir porno es tan fácil como entrar a tu email. O sea, es igual de sencillo, no tiene ningún costo. Las páginas se dieron cuenta de que no queríamos poner ningún nombre de usuario ni ninguna nada, digamos, y ahora podés conseguir todo con todo. Entonces, digamos que por un lado, eso genera muchos dilemas, ¿sí? Dilemas algunos que son viejos, por ejemplo, un dilema más viejo tiene que ver con la ética del consumo de porno, ¿no? No solamente en términos de, por ejemplo, las parejas y el consumo de porno. Yo, ustedes saben, no sé si lo saben o si lo he contado, yo tengo un consultorio sentimental en el diario La Nación,
claro.
Donde me llegan dudas anónimas.
Lo sé porque además leí tu libro,
Tamara. Leíste mi libro, así que lo sabes.
Te felicito por tu libro, que además le está yendo muy bien.
Muy bien.
Bastante bien.
El tuyo y el de Cristina son los más leídos en la Argentina.
Bueno, tanto no sé. No sé si cómo me va como ella. Pero sí, bueno, usé mucho la información que obtengo ahí porque como es un consultorio anónimo, la gente me pregunta un montón de cosas que quizás no le pregunta a sus amigos. Y a mí me llamó la atención que todavía, por ejemplo, hay mujeres que se molestan por el consumo de porno de sus parejas. Como que eso todavía para muchas es un problema. Y
¿pero cuál sería? ¿Es celos? ¿Es pensar que el marido es un pervertido?
Muchos celos. ¿Qué? Y también otra cosa que sí aparece que es un poco más problemática, que es la sensación, que esto es algo bastante común si se estudia como los consumos de porno, que es cuando el consumo de porno se vuelve condición sine qua non para excitarse. Y entonces tenés una pareja... digo pareja porque a mí me escribían mujeres contándomelo, pero pueden pasarle a varones que no tienen pareja. O una mujer también, por supuesto. Lo que pasa es que en general el porno mainstream está hecho para gustar a, al público masculino. Y entonces,
hay un montón igual de variantes hoy en día.
Sí, pero todavía son minoritarias las variantes para mujeres. Todavía ni siquiera sabemos bien qué es el porno para mujeres. Eso lo vamos a conversar en un rato. Pero lo que pasa en muchas parejas o en muchos vínculos es que vos tenés un varón que no quiere tener sexo con vos, pero está mirando porno todo el tiempo. Entonces, hay algo también de la facilidad.
Se entiende los celos. No es tan loco
sí,
que
tenga. Por eso,
que
en
más
ese contexto.
Si ya la persona es celosa de base, tiene una razón ahí para pararse.
En ese
celosa.
Contexto, cuando deviene, digamos, una condición sine qua non para excitarse, ahí ya podemos hablar de un consumo que se vuelve problemático, tanto para la pareja como para la persona que no puede excitarse de otra manera. Pero eso tiene que ver en parte también con una cuestión que es que. Hay que pensarla mucho en esta época de redes sociales y de todo esto, ¿no? Que es que el consumo de porno nos permite excitarnos y satisfacernos y etcétera, 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 sin tener que bancarnos a otra persona. Meterse con otra persona, aunque sea solo para tener sexo, siempre implica una apertura hacia un otro, ¿no? Siempre implica tener que estar...
Un desgaste.
Dispuesto. Un desgaste, totalmente. Siempre es exponerse. Entonces hay algo de la seguridad que a veces nos da estar solos en nuestro cuarto con la compu, que nos puede dar una tranquilidad que no nos da el encuentro sexual, ¿no?
Y
que
con tantas variantes, hoy por
y
hoy.
Y con tantas
que
variantes,
lo que quieras también.
Hoy por hoy. Así que bueno, ahí más que la ética, yo lo pienso en la ética en un sentido más amplio. ¿En qué tipo de subjetividades construye el consumo de porno, ¿no? ¿Qué tipo de sujetos nos construye? Y eso, bueno, va a depender siempre del tipo de consumo. Porque después, también hay una apología que se puede hacer del consumo de porno que tiene que ver con que el porno nos permite explorar un montón de fantasías que no nos animaríamos a explorar en la vida real o que quizás no queremos ni siquiera explorar en la vida real. No se trata de atreverse, sino de...
Deseo.
Deseo y de algo que te gusta que quede en el terreno de la fantasía, porque necesitamos que algo quede en el terreno de la fantasía. Necesitamos que esté la vida real y otro orden que esté por arriba, que sea... Bueno, sí, no sé, una orgía con 20 personas, que
sí,
por ahí
sí,
no tenés
ganas. Mujer de la mujer de un amigo. Sí.
Claro.
No, bueno, qué sé yo.
¿No? Claro.
No, puede estar en el terreno de la fantasía.
Seguro está. Tranquilo.
O de las mucha que gente. Se cumplen.
Sí, algunos lo llevan al terreno de la realidad.
Y mientras queden en el de la fantasía, no hay ningún problema para nadie. No,
la realidad, si es consentido, tampoco.
No, claro.
No sé dónde estamos parados, pero sí, seguí, claro. Tamara.
Bueno, si estamos entre adultos y es consentido, yo no veo ningún problema.
No hay ningún problema.
Obvio que no.
No.
Obvio que
no. Puede haber gente herida.
Pero bueno.
La vida.
La vida es así.
La vida es así.
La vida es difícil.
A veces puede evitarse.
La vida a veces puede evitarse.
Y no nos importa.
Esa es la vida también. Esa es la vida también.
Sí. Y una cosa que me pareció interesante, yo no sé si ustedes saben, pero Pornhub, que es la página que digamos, linkea a casi todas las otras páginas, publica sus estadísticas.
¿Cómo es la página de Tami?
Pornhub.
Ajá.
Pero digo, no, hay un montón de otras páginas que son RedTube, PornTube y etcétera, pero todas esas Pornhub las tiene, digamos. Pornhub son los dueños, es la empresa dueña.
Es el monopolio.
Claro, es el monopolio, exactamente. Y lo que es interesante es que Pornhub publica sus estadísticas hace ya 5 años, con lo cual sabemos algunas cosas sobre el consumo de porno, cosa que antes no sabíamos.
Vamos a las estadísticas.
Bueno, una cosa que a mí me divierte mucho es que Argentina está en el top 20 de países consumidores.
Vamos, Argentina,
vamos.
Después critican al gobierno, claro. Caretas.
No está en el número de los primeros, sí, en el 18. O sea, humilde.
¿Quién está primero, se sabe?
Estados Unidos, por supuesto.
Claro.
En todo.
¿Hay algún país que te sorprenda que esté entre los 20?
¿Sabes qué? Me sorprendió Canadá, tal vez, porque Canadá es el número 5.
Mucho
y yo
frío.
No me lo hubiera imaginado.
Igual, esa estadística es por cantidad de gente. Entonces también tenemos que relacionar que Estados Unidos tiene 360 millones
por
vale muchísimo nuestro puesto 18.
Y nosotros tenemos
no
47,
sí,
45, claro. No sé cuántos somos.
Totalmente.
¿India aparece?
Sí, claro, por supuesto.
Claro.
De hecho es el tercero.
Y son un montón.
También acá me apunta también algo, Guido, que es qué cantidad de acceso, qué porcentaje de acceso.
Acceso a Internet,
claro.
Totalmente.
¿Y
sí,
en segundo puesto quién está?
En segundo puesto está Inglaterra, United Kingdom. Así que, sí, igual nosotros también tenemos muy buen acceso a Internet, pero, por ejemplo, estamos bastante cerca de México, que es un país que tiene mucha
Vamos
más población.
Argentina.
Así que, la verdad que es un tema... A mí se me sorprendió. Y después otra cosa que me gusta de saber esto de las categorías es algo que siempre te dicen las prostitutas, ¿no? Que es que la... Digamos... Las preferencias de la gente no van necesariamente en línea con la hegemonía. Esa idea de que solo nos gustan las flacas y solo nos gusta ver el sexo hegemónico, eso es algo que mostramos para afuera. Uh-huh. Y las jovencitas, por ejemplo, una de las dos categorías más buscadas y ya vienen ganando hace varios años son lesbians, que siempre gana porque el tema con lesbians es que la buscan mujeres y varones y por eso siempre termina primera.
Hola.
Y
sí,
exacto.
¿Y segundo?
La siguiente, MILF. MILF. Y la tercera es Mathieu.
Y la tercera, mature. O sea, lo
maduras,
mismo.
Claro. Maduras.
Ah,
un poquito más.
Un poquito más, por
MILF,
eso.
Claro. Mature es un poquito
claro,
más.
Claro, MILF podemos encontrar una cuarentona, madura tal vez.
Igual
y
en el
menos,
porno.
Y hasta menos, porque en el porno MILF es de 20.
En el mainstream, sí. A los 25 sos MILF, no sé por qué.
Sí, eso sí. De hecho,
zarpado ya.
Yo escuché un podcast que era todo entero sobre la industria del porno, como 12 y 13 episodios, que estaba buenísimo. Y en uno de los episodios te explican que hay un problema que tienen las actrices porno, que es el gap. Que es cuando dejan de ser la categoría teenage a los 22 y todavía no pueden ser MILF, que es a los 28 más o menos. Ah. Entonces tienen 6 años en que no, prácticamente no consiguen trabajo porque no hay categoría. O sea, porque
hay
es
que
muy
entrenar
difícil.
Esos años, tienen que laburar.
No saben qué hacer, entrenar. Como. Y de hecho.
Hasta que le inventen un término que se llame rough.
Claro. Sí.
Pasás a buscarla porque es rough.
20s.
20s, claro, tal cual. Uh-huh. Pero lo que me pareció interesante del tema MILF, mature y todo eso es que, por ejemplo, en nuestra cultura mainstream, fuera del porno. Porque el porno es algo mainstream, pero es algo que no se muestra en general. En las redes sociales, por ejemplo, no lo vemos.
No.
O sea, quizás sí en los grupos de WhatsApp, pero no en las redes sociales. No sé, se conversa, pero ni tanto. Uno no,
no
conversa con los
no,
amigos.
No, además cuando
categorías
se comparte, se comparte.
Cosas graciosas,
se, lo, sí,
se comparte
lo
más lo bizarro, tal
claro.
Cual. Entonces a mí me pareció interesante porque nosotros en general, en nuestro discurso mainstream, tenemos un ideal, por ejemplo, de la juventud, que es muy claro. Y sin embargo, las fantasías de la gente cuando está sola frente a la computadora te muestran que no es tan obvio.
¿Puedo levantar la mano y decir algo?
Sí.
Somos una porquería, la gente de nuestra edad, nos tenemos que deconstruir. Estoy, acepto todos, todas las críticas
pero,
las acepto
pero,
y las meto en mi mochila.
Pero
muchos, y muchos digo, un gran porcentaje de esta población, aseguro que hace mucho levantaron la mano y decimos, ojo, que esa idea de la belleza perfecta de la Barbie no nos cierra.
Total,
no.
Total.
No, y hace mucho, digamos, ojo, que esa
sí.
Mujer... con una cintura que no
artificial.
Existe, pero unas tetas gigantes.
Exacto.
Y rubia y de piel perfecta, eso es un parámetro de belleza que
exacto.
No es universal.
Sí, que no es universal porque muchas veces la calentura no tiene que ver con la perfección. Tiene que
no,
ver
todo
con
lo
otra
contrario.
Cosa.
La imperfección,
claro,
la realidad.
Totalmente, con la realidad. De algo, por
esté un poco mal iluminado
sí.
También.
De hecho, por eso el porno amateur ha sido un éxito tan grande, sin haber reemplazado por completo ni cerca al porno más industrial y hecho por profesionales. Pero sí, el porno amateur viene ganando terreno porque a la gente le gusta más un poco la idea de una chica que podría ser la vecina,
claro.
Podría ser la amiga. De hecho, por algo...
Gente que te cruzas en la
claro,
calle.
Claro, por algo cuando circula un video porno de alguien que vos conocés, te morís de ganas de verlo. ¿Por qué te morís de ganas de verlo? Si honestamente, videos porno hay por todas partes, pero querés ver ese. Porque
el morbo.
El morbo. Entonces a mí me parece interesante porque...
No, y hay algo que en el profesional, sabés que están laburando.
Tal cual.
Sabés que están actuando.
Exacto.
Y acá en el amateur lo hacen sin fines de lucro y lo hacen porque les gusta mostrarse.
Y también hay algo que me parece que es muy fuerte con el porno mainstream, que es demasiado fingido. Yo
totalmente.
Sé que están fingiendo.
Claro.
Sí, sí.
Y a muchos, decir la verdad que...
No te creo.
Convengamos
que
hay algunos que son buenos actores, pero la mayoría no son Alfredo Alcón, digamos. Entonces
no.
Tampoco
no.
Es que te la recontra crees, digamos.
Paz descanse.
Uh-huh. Paz descanse, exactamente.
Y en esa posición nadie está disfrutando.
No.
A veces es ahí. Duele. A los dos les está
bueno,
doliendo.
Ahí,
y tanto tiempo no. No, tanto tiempo.
Ahí te metiste
no.
En un tema interesante, porque yo creo que hoy contemporáneamente hay dos verdaderos dilemas éticos del porno para las personas a las que no nos molesta que nuestras parejas vean porno, que nos divierte, etcétera, etcétera, etcétera. Un dilema, por supuesto, es el de las condiciones de trabajo, que eso sí. Hay que estarlo discutiendo todo el tiempo. Digamos, el año pasado, no, hace ya 2 o 3 años hubo un escándalo muy grande con un actor porno que a mí me encantaba y lo recontracancelaron, que es James Dean. Se escribe con doble E, no como el viejo James Dean.
El rebelde.
Y bueno, él tuvo un escándalo porque una expareja, que además era actriz porno, lo había denunciado junto con otras chicas porque durante las filmaciones se le había sido muy violento. Y muchas de esas denuncias se ningunearon porque sos actriz porno, bancatela. Y no es así, porque una actriz porno sabe hasta dónde se negoció que ella iba a hacer y hasta dónde el otro está mandando fruta. Entonces ese tipo de cosas...
Sí, como en cualquier escena entre dos actores.
Exacto.
A veces hay escenas de violencia, de corrida, de besos.
Y sí, y tiene que haber un código de hasta dónde.
Hay un documental en Netflix que es de Rocco Siffredi, si no me
sí,
equivoco.
Sí, es tremendo.
Que es como en algún momento empezás a decir, yo veo que acá hay algo que está todo mal, que ya no es aceptable, por ahí hace 10 años
sí.
Lo veías.
Bueno, Rocco...
El nivel de violencia que se maneja es muy alto.
Sí, Rocco viene de hecho de una escuela del porno que es la de los 80s, donde había muchas cosas que no se discutían. Rocco, Belladonna, Jenna Jameson, que digamos, había muchas cosas ahí que no se discutían. Igual hay cosas que se dio cuenta que sí me gustan, si no lo vieron, véanlo. Porque yo creo que hay un momento donde Rocco y Freddy conversa sobre el porno y dice, bueno, a mí me gusta trabajar con tal porque le encanta hacer esto. con las chicas que veo que no les encanta, como que hay algo que le hace ruido. Igual también te das cuenta de que, por supuesto, es una industria en la que pueden pasar un montón de cosas, entonces los cuidados no tienen que estar bajados, sino más bien todo lo contrario. Bien claro. Arriba, ¿no? Ese es un dilema. Y el otro dilema, que es algo que estuve leyendo mucho en literatura sobre educación sexual, digamos, en la bibliografía sobre educación sexual, es el tema de que... por esta facilidad de consumo, los adolescentes y las adolescentes hoy están aprendiendo a tener sexo a partir del porno. Cosa que a nosotros nos pasaba, pero mucho menos, ¿sí? Porque no teníamos esta cantidad con este nivel de acceso.
Pero me parece que tiene que ver con lo que decías, ¿no? Como el acceso es ver gente normal, amateurs, entonces lo ves probable. Nosotros veíamos películas y decíamos, no, eso no lo va a querer hacer nadie, no me veo haciéndolo, no llego, veíamos
claro,
cuerpos.
Claro, pero los chicos también ven ese porno, y una cosa que charlaban, hay un experimento muy bueno que están haciendo en unas escuelas en Inglaterra, que es clases de educación sexual en las que se mira porno y se comenta, que eso es algo que nunca se había hecho en colegios.
Eso lo hizo Monty Python.
Claro, ¿no? Claro, exactamente. Sí.
Pará, ¿y cuál sería el problema que los adolescentes miren eso?
No hay ningún problema. Ah. El problema es que muchas veces lo que se dieron cuenta estas profesoras que empezaron a hacer este experimento fue que habían hecho una encuesta y a ver hasta dónde los chicos entendían que el porno era ficción, que no se llega al orgasmo a los 15 segundos, que no a todas las mujeres les gusta todo lo que se ve en el porno, que esos cuerpos no son los cuerpos que en general tienen las chicas que uno conoce, que esos penes no son los que ellos tienen que tener, porque eso también produce muchísima inseguridad, ¿no? Esos tipos hacen casting porque
decímelo.
Tienen un talento, digo. Uh-huh. Nacieron con un talento particular.
Tamaño, no talento.
No, es un talento.
No, no es un talento. Talento de cantar bien.
Cualquier dotación natural es un talento. Pero
es azaroso,
talento,
¿no?
Físico,
si claro, talento físico, perfecto. Sí, tal cual. Pero bueno, lo que se dieron cuenta es que más o menos el 60 o 70% de los chicos ingleses que habían hecho las encuestas no terminaban de entender que esto era una ficción y hasta qué punto todo estaba actuado. Y por ejemplo, otra cosa que ellos no sabían: en el porno la gente no se pregunta las cosas, pero porque ya firmaron contratos donde dicen yo voy a hacer esto, por ejemplo, ellos no sabían que no se lo habían puesto a pensar, quizá, que antes de mandarse, por ejemplo, con el sexo anal, se pregunta. Porque en las películas, sencillamente, la gente se manda. Pero allá hubo un contrato firmado, o sea que más que preguntar, digamos. Uh-huh. Hicieron todo.
La educación sexual tiene que empezar un cachito. Antes de ir a los videos, se habla de estos temas.
Se habla de estos temas. Y también lo que ellos hablaban era, bueno, mostremos los videos y conversémoslos. O sea, porque los chicos lo están viendo igual. O sea, hubo mucho debate sobre si estaba bien que se los mostraran. Y las profesoras lo que decían es... ¿Ustedes piensan que porque nosotros no se los mostremos, ellos no los ven? O sea, no sé si ustedes entran a una página porno, no sé. Pero sencillamente tenés que marcar que tenés 18 años y pasás. Digo, no hay otro tipo de filtro. Entonces,
Hay un montón que ni siquiera,
pero igual hacer un clic lo hace cualquiera. Entonces, a mí me pareció muy interesante esta idea de que hay que como conversar con esta generación que se cría con esa idea de normalidad para evitar frustraciones, malas experiencias. También para explicarles de la realidad de la industria, eso. Estas actrices están haciendo esto, ya aceptaron que lo van a hacer, tienen una descripción precisa de lo que tienen que hacer. Digamos, no es que se mandaron y
está coreografiado.
Está coreografiado, sí. Y vos no tenés por qué verte así y no tenés que tener miedo de no querer hacer todas estas cosas o de no poder aguantar la hora y media que lo ves aguantando al pobre señor ese. Digo, me parece que hay algo ahí que es un buen dilema para pensar, pero eso también tiene que ver con que la educación sexual la tenemos que hacer nosotros, digamos, no se la podemos relegar al porno. Eso es finalmente la moraleja.
Hay algo medio, no sé si se está pasado de moda o no, pero el juego previo no existe en el porno.
Obvio,
y es algo que es una relación normal, imagino que sobre todo más para una mujer que necesita otro proceso.
Obvio.
En el porno es, ¿está caliente? ¿Estoy caliente? ¡Fra!
Vamos.
Sí, y además hay un orgasmo cada 15 segundos. ¿Vieron cómo es? Que en general, para una mujer particularmente, llegar a un orgasmo es un trabajo.
Y la situación previa es alguien que va a ver un departamento y a los 10 minutos están tirándose. Claro. Alguien que va a arreglar la heladera.
También,
entonces, eso te puede confundir.
Claro,
viene un delivery.
Claro, y vos flasheás, sí, ¿no? Claro. Imagínate, vos vas a llevar una pizza y decís, bueno, por ahí se me arma, no sé. Claro. Claro. Y lo último, que es esto que vos decías sobre el porno de mujeres. Hay algunas iniciativas ya que están tratando de pensar qué sería porno de mujeres. Porque obviamente el porno que conocemos históricamente estuvo pensado para el consumidor varón. Algunas de las estadísticas de Pornhub nos ayudan a pensar en eso. Digamos, una cosa muy interesante es, por ejemplo, que ellos tienen medido también qué minutos miramos mujeres y varones. Ah, o sea, qué secciones, qué escenas nos gustan más.
¿Y?
Las mujeres unánimemente buscan las escenas de cunnilingus. Unánimemente están buscando las escenas de cunnilingus. Uh-huh. Y los varones están siempre buscando las escenas, o muy seguido, las escenas de anal y de sexo oral para varones, digamos. Uh-huh. Así que, por ejemplo, hay algo que es evidente, que es que las mujeres, por eso miran, decían también en Pornhub, que las muchas mujeres miran sexo lésbico porque les copa el sexo lésbico, y muchas sencillamente porque ahí hay más caricia, más cunilingus, más otra cosa, ¿no? Que no suele haber quizás en el porno que te muestran un varón y una mujer. Entonces, digamos que durante cierto tiempo se hizo un supuesto porno de mujeres que era como romántico y rosa y lleno de sedas, y no quedó muy en claro si a las mujeres les gustaba eso. Algunas sí y otras no. Ahora hay una directora muy famosa que se llama Erika Last, sí, que se las recomiendo, que ella está tratando de pensar en un porno que, digamos, tenga todas estas cosas que a las chicas les gustan. Tiene también mucho...
Empecemos porque transan.
Porque transan, tal cual. Hay besitos.
Hay besos.
Hay besitos, chapan, que chapan, es un montón. Chapan. Es,
sin escupir al otro, sin chuparle la oreja. Es como...
Y también hay cuerpos chapan de todo tipo, ¿no? O sea, las chicas que yo vi son muy sensuales, o sea, porque obviamente no tiene nada que ver ser sensual
pero
con
no,
ser flaca.
No son ese cuerpo, claro, idealizado.
Sí, y también...
Artificial.
Exacto, artificial. Y también hay situaciones variadas... También hay cosas más heavy. Después hay gustos, ¿no? Hay BDSM que te puede gustar más o te puede gustar menos. Pero digamos que está pensado correrse de la mirada en la cual el pene es el centro. Porque vieron que claro, en el porno heterosexual siempre está todo. De hecho, siempre la toma final tiene que ser el pene. Y por ahí las
tranquilas
mujeres,
también,
incluso las heterosexuales, sí, no están tan copadas con eso. No es lo que te copa más del sexo. Entonces,
Algunas,
por
otras,
supuesto.
Tal vez sí.
Algunas sí.
No, por eso debería ser más variado todo eso.
Exactamente, debería ser más variado. Es bastante variado hoy, pero aún así la mirada masculina sigue estando muy, muy presente. Así que yo les recomiendo que la chequeen a Erika, pero también a todas las chicas que por ahí no se animan o no miran mucho porno, que busquen si no encontraron el que les gusta, porque hay de
claro,
todo,
que se permitan,
la verdad, en la
que se permitan que les puede gustar, ¿no?
Por supuesto, que te puede gustar. Para algo tenemos computadoras, modo incógnito, todo tenemos.
Y es cierto también que no las educaron para eso, a nosotros sí nos educaron. Que
claro,
el porno nos tiene que gustar y nos íbamos a comprar revistas.
Claro,
y
también
a los parques y alquilábamos películas. Y era un tema que no hablábamos con nuestras amigas mujeres.
Claro, pero las mujeres ni siquiera lo hablábamos con nuestras amigas mujeres tampoco.
Claro.
Era algo como... De hecho, una amiga mía que hace terapia con adolescentes me decía que hace poco habló con un montón de chicas que hablaban de sexo muy sueltas, pero igual les preguntó por el tema de la masturbación y ellas contestaron, ahí se pusieron más tímidas. Como que hablaban de sexo muy sueltas, pero la masturbación femenina...
Pudor.
Les daba pudor,
claro,
todavía. Entonces,
nos vamos a un
móvil
con Galia M. Te escuchamos, Galia.
No, yo quería contar que para mostrar que el porno, digamos, con otra visión, como es el de Erika Lust, sirve para todos los géneros. Yo con mi grupo de amigos sacamos una cuenta en conjunto,
ay,
porque nadie
muero
la quería pagar. En realidad, cuando la sacamos, nadie tenía tarjeta de crédito propia y uno se postuló y le pagamos todos a ese chico que fue el que pagó la cuenta y nos recomendamos videos que nos gustaron, hay recomendaciones en el grupo, compartimos todos la cuenta y todos les gusta. Pero vamos y volvemos, digamos, del porno mainstream a este porno. Es como depende
el día.
El día.
¿Qué nivel de cancherés?
Sí, y tengo una, la vida
¿y cómo
de
es?
Hoy.
Entonces, digamos, no, ninguno tenía tarjeta de crédito propia. Entonces, el que pagó le avisó al padre o a la madre la suscripción.
Sí, sí.
Qué genio, ¿eh?
Sí, sí,
ese
sí
es un
qué
mártir.
Apertura, ¿eh?
Sí, claro.
Sí, sí, sí. Bueno, pero
es mucho para nosotros, dale.
Claro,
estoy pensando mucho.
Yo necesito dos temas, pero pega dos temas, Nacho.
¿Cuántas direcciones IP tolera? Está buenísimo.
Está buenísimo.
Sí, tolera varias al mismo tiempo.
Genial.
Bueno, me encanta. Yo no sabía ni siquiera que había ya gente en Argentina suscribiéndose. Así que me parece maravilloso que lo estén haciendo y que lo comenten. Sí, el tema de la masturbación, comentarlo, porque es una pavada que siga siendo un tabú. O que incluso muchas chicas que yo escucho dicen... Lo tienen como si fuera algo de perdedora, como que masturbarse sería de alguien que no tiene con quién tener sexo. Y son cosas completamente distintas.
En el secundario había algo de eso también, de que no, a mí
no,
no me hace falta.
A mí
no
me hace falta.
No, te cargaban granitos, pelos en la mano.
Sí, a mí no me hace falta.
Siempre vuelvo a Mad Men, Tamara.
Como muy boludo.
Y en un capítulo de Mad Men, no me acuerdo cómo se llama la actriz, ni cómo
Peggy
era. Peggy descubre con un consolador que se puede masturbar.
No, con un masajeador.
Con un masajeador.
Otra cosa.
Y le da miedo al principio.
Claro.
Le da miedo y el capítulo termina con que lo disfruta. Bueno, eso quería decir.
Me parece muy bien, gran escena.
Gracias, Tamara.
Gracias.
Educación sexual para adultos en Metro y Medio con Tamara Tenenbaum.